Entonces yo no soy de la idea de yo solo voy a pararme a darte show y a moverme como perico sin saber qué estoy haciendo. Yo soy de que mínimo sé que me voy a ir para allá, voy a regresar, me voy a bajar, me voy a subir, te voy a señalar y es. Entonces, para mí es muy importante que todo esté planificado, no que seas un robot, pero que conozcas tu cuerpo, que conozcas tu espacio para que sepas moverte y se vea todo más limpio y preparado.
¡Bienvenidos todos!
Soy Giovanni Trujillo.
Y yo soy Johnny Mendoza.
Y aquí habrá mucho evento.
Mucho brinco viejo.
Mucha pela.
Mucho fuck you.
Pero sobre todo,
muchísimo drag. Esto es un podcast que nadie,
absolutamente nadie pidió.
La reseña que nadie pidió.
Y yo, señor lechero, ponga música triste. Señor lechero, ponga casi casi medio las golondrinas, porque sí, usted acaba de entrar a uno de los últimos capítulos de esta temporada, y con esto le digo bienvenidos todos a un capítulo más de la reseña que nadie pidió. Hoy estamos muy contentas, muy felices, pero tristes, porque sí, la segunda temporada está a punto de finalizar, pero yo creo que aprendimos bastante, aprendimos mucho y esperamos que haya sido de su total agrado. Yo siento que sí, los números no mienten. El Billboard nos dijo 100 mil reproducciones, 50 mil reproducciones. Entonces, muchas gracias a todas, todos y todes, no, todas, todos y todes aquellos que siguen a la reseña que nadie pidió. Y pues, obviamente, podcast no podría estar completo sin mi host, la Mara Patricia Castañeda de drag.
Me gusta.
Es ella, dirían por ahí. Johnny Mendoza, amiga, ¿cómo estás?
Amiga, me encanta. Yo soy más fan de la Micha, pero sí, me gusta Mara Patricia, como que siempre le saca más pedos a la gente. Me gusta eso, me gusta. Yo la verdad, amiga, a diferencia de ti, yo ya estoy pidiendo mi jubilación de este podcast. Ya, por favor, que acabe esta temporada. Me ha dejado muchos aprendizajes. Muchísimas gracias. Uno de los aprendizajes es no vuelvas a firmar un contrato de exclusividad ni trabajar con tus amistades. Entonces, no es cierto, amiga. No es cierto.
¿Alguien de aquí, tiene algo que decir? No sé, ¿quieres comentar algo?
Yo creo que lo dejamos para el capítulo final, el Reunited, para que quede como muchos focus en ese.
Ya,
en ese,
como siempre.
Para que igual, o sea, al final lo escuchen el último episodio y se enteren como de cómo Geo y yo sí nos peleamos esta vez. No como la vez pasada que lo inventamos.
¿Será que ahora sí lo dejó? Digo, ay, ya.
Todo, por favor. No, para nada. La verdad es que me da muchísima felicidad estar aquí en este gran proyectito que es la reseña que nadie pidió. Tener siempre invitades de tan alta calidad, amiga, porque es lo que siempre nos caracteriza en este podcast. ¿Y hoy quién nos acompaña, mi queridísima Geo?
Pues es que, amiga, acuérdate que desde la temporada pasada está el filtro. El gran filtro, que es donde nos metemos ahí al Instagram de la reseña. Síganos en Instagram y buscamos drags. Y es como de, bueno, ya tenemos 100 mil drags de México. Y ahora escojamos a las más perras. Y ya es como de tú. Ya les mandamos ahí el mensaje y a ver quién cacha. Uno avienta la piedra y a ver a quién le cae y quién la cacha. Yo creo que antes de presentarles a el invitado de este episodio, me gustaría que la audiencia nos diga a quién les gustaría escuchar la siguiente temporada también. Aquí el público es el que manda, no es cierto. Pero nos gustaría saber a quién quisieran ver. Así que, como ya les dije, vayan a el Instagram de la reseña que nadie pidió y pónganos. Yo quiero que entrevisten a Cifer, ojo aquí Cifer. Yo quiero que entrevisten a Belbetín, ojo aquí Belbetín. Yo quiero que entrevisten a Peque Valderas. Sigue sin contestarnos, Peque Valderas. Pero vayan y díganos, porque pues queremos saber a quién quieren que la dragversidad escuche en la próxima temporada, lo que se viene. Pero ahora sí, hoy nos acompaña nada más y nada menos que alguien desde allá la tierra de la eterna primavera. Estuvo hace unos meses por allá y pues harto calor, harto hombre, harta alberca. Esta ocasión nos acompaña alguien de Cuernavaca, Morelos. Él es Vladimir Alvarado, quien le da vida a esta gran reina. Es muy 360, yo la vi. Señor lechero, ponga aquí, regresa a mí ese momento épico. No digas que todo ese momento épico, porque yo, aunque está en Guadalajara, yo lo vi, yo lo viví y yo casi lloré. Yo vi cuando empezó ese gran performance, mira, piel chinita, piel de gallina, muy, muy del último, muy a tu nivel, dicen por allá. Pero en esta ocasión, como ya les dije, nos acompaña una reina coronada, quien ganó este concurso también, que nos acompañaron la temporada pasada, El Corral, en su segunda temporada. Y no conforme con eso, también se llevó la corona dentro de otro concurso llamado Dragas versus la Corona. Yo ahí tengo muchas dudas, necesito como que me expliquen el formato de eso, y ahorita te vamos a preguntar. Pero sin más preámbulo, en esta ocasión, señor lechero, ponga música de ballet. Música guapachosa, música para bailar. En esta ocasión nos acompaña nada más y nada menos que Melody la Histérica. Desde Cuernavaca, Morelos, ¿cómo estás, Melody?
Ay, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, a la hora que nos oigan. Mucho gusto, qué bueno que estoy aquí. Y antes que nada, antes que todo, una disculpita porque pues... Ya saben, ¿no? El error que sucedió la vez pasada, de que yo estoy bien dispersa y de que pues así, asá, pero pues aquí andamos, aunque me hagan así con su carita, perdónenme.
No, está bien, nadie de aquí se atacó.
No, no, ni yo, ni siquiera yo, o sea, de verdad.
No, me ataqué más yo.
Sí. Yo dije...
Estúpida que soy.
No, para nada, no, nosotros sabemos que toda la dragversidad tiene una vida ocupada y te agradecemos muchísimo, obviamente, por estar aquí y tener como el chance y todo, pero no te preocupes, nadie se atacó y lo que nos da más felicidad es que estás aquí con nosotros.
Ay, a mí también me da mucha alegría porque yo ya conozco la reseña, pues desde que, casi desde que empezó, no sé si empezó como que la misma temporalidad del Corral o ya tenía antes, pero sí los ubico desde hace tiempo y yo decía, ay, a ver si algún momento me llegan a invitar, porque veía que invitaban a una, otra y otra y otra y otra. Decía, gente que conozco, gente que yo veo casi cada fin de semana, y decía yo, ¿cuándo llego mi momento? Entonces estoy muy feliz. Muchas gracias.
¡Ay, qué bonito!
Y yo sí, varias de Cuernavaca. De hecho, pues como dije, ¿no? O sea, tuvimos como un especial ahí de concursos donde estuvo Agatha, Elementito y
Mulata del Sur.
Ajá, sí. Entonces, donde ahí se habló de muchos sesgos, se habló de que quién iba a ganar, que quién iba a perder, el sesgo de Johnny, sí. Tito fue, pero ya mira, es el momento.
Pero pues no ganó.
Y pues mira, aquí tenemos a la verdadera ganadora.
Y pues las ganadoras, pues también, ¿no? Conforme va la temporada, uno tiene que ir cerrando con broche de oro, por eso te tocó en este ya casi final de temporada. Muchas gracias por tu tiempo, por tu talento. E insisto, o sea, ya hablaremos ahorita, pero ese performance que hiciste con la rolita de Regresa a mí, yo ya tenía mucho que no escuchaba esa rolita y cuando lo vi, mira, yo 10,000 reproducciones más a Thalía por ese performance.
Y yo tengo que decirte también que justo como buen fan, es que mi reina protectora es Thalía. O sea, es como, ¿sabes? Entonces, cuando tocaste Regresa a mí, yo dije, ya esto ya mamó, se me olvidó el sesgo, ya ni me acuerdo cómo se llamaba. No, es cierto. Saludos. Elementito, pero
sí.
Te mando un abrazo, Elementito, es broma.
Sí.
Y sí fue como wow, o sea, estuvo increíble. Vamos a hablar de ello un poquito más adelante, pero sí, claro que me gustaría también presentarte al señor Lechero, porque yo creo que le escuchaste, ya lo conoces, pero hoy está para ti, hoy puedes darle, quitarle y ponerlo.
Hoy quiero probarlo.
Exacto.
Exacto.
Es más, tú pide cualquier efecto, cualquier música, lo que tú quieras, y el señor Lechero te lo pone. Nada más tienes que decir, señor Lechero, ponga eso ahí.
Ok, va, perfectísimo. Pues también igual, muchas gracias por sus comentarios. Yo siempre valoro cada, pues, comentario que venga de las personas que han visto, ya sea en persona, en vivo, perdón, no solamente por internet, porque pues eso me ayuda a crecer. Muchas gracias.
Ahí no, está, nada. Me encanta.
Al señor Lechero, ponga aplausos. Señor Lechero, ponga aplausos, ponga fanfarrias, pero ahora sí es momento.
Ponga el chino, porque me siento en una entrevista políticamente correcta.
Ponga música sentimental, porque vamos a llorar ahorita.
Se viene fuerte entonces. Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar con esta gran entrevista y pues obviamente... Es tu momento de presentarte, hermana. Para aquellos que viven debajo de una piedra y no saben de tu talento, cuéntanos cómo es que surge Melody la Histérica en la vida de Vladimir.
Ok, pues bueno, la idea de hacer drag empezó porque me corrieron de mi último trabajo. Yo era community manager y pues las cosas no fueron buenas. Y conocen a Tricia, Tricia de Secret.
Sí.
Ella, pues bueno, empezó unas semanas o un mes antes que yo en el drag y vi que iba a audicionar para El Corral. Entonces yo le dije, sí, hazlo, de huevos. Y ya me corren. Entonces fue un fin de semana antes de que terminaran las audiciones, poder inscribirte a las audiciones y dije, a ver, voy a intentarlo. Si esta perra puede, yo también. Además estaba muy dolida y dije, a ver, lo voy a hacer. Me inscribí una semana antes, armé todo, que se veía bien feito, la ropita así toda fea, el maquillaje bien feito, pero bueno, dije, lo voy a intentar, vamos a hacerlo. Llegué, tuve nada más una semana para practicar el maquillaje y ya atrás quedé y dije, ay, qué bonito, pero jamás imaginé que fuera a pasar todo lo demás, ¿no? Que fue ganar. Entonces así fue como surgió, no lo pensé tanto, solamente fue más el impulso de una emoción negativa que me hizo transformarlo en algo positivo, porque también la idea fue que yo ya me conozco desde hace varios años que he bailado, ya sé cómo me veo de hombre, de varón, y dije, a ver, ¿cómo me puedo ver de una persona diferente, con peluca, con la carita pintada, maquillada, con otra ropa, ser una criatura diferente? Vamos a intentarlo. Y además, pues ya bailaba en tacones. Entonces dije, ay, eso no hay tanto problema, lo puedo lograr. Y pues se logró. Y así fue como salió. El nombre de Melody fue por La hija de la sirenita, de Ariel, porque es mi película favorita. Y porque también quise mezclarlo con melodía, melody de la música, porque pues siempre va algo acompañado con mi trabajo. Y la histérica, porque yo estudié psicología. Entonces, cuando recién entré, un maestro así de huevos me dijo, es que tú eres histérico. Y yo así de, ay, ¿pero qué significa eso? Y ella me dice, sí, porque a ti te gusta bailar, te gusta llamar la atención y no sé qué. Ella me lo explicó y me casé muchísimo con esa idea. Y en el momento fue como, ¿qué nombre me pongo? Melody, pero no nada más quiero que sea Melody, pero tampoco quiero que sea algo tan complicado que la gente no recuerde o que le cueste trabajo pronunciar. Entonces dije, me gusta llamar la atención, voy a entrar en esto porque quiero llamar la atención. Entonces ponte La Histérica. Y ya así quedó. Y así se formó Melody La Histérica y pues así seguimos hasta este momento.
Oye, qué cool. ¿Y cómo fue tu primer acercamiento con el drag? O sea, ahorita comentaste como esto de que cómo llegas, pero ¿cuáles fueron tus referentes? O sea, ¿fue como vi esto o así? ¿O cómo fue que el drag llegó a tu vida?
Pues, por ejemplo, muchos piensan luego en RuPaul, ¿no? A mí no me gusta RuPaul y hasta el día de hoy casi no consumo RuPaul.
Sacrilegio.
Lo conocí más que nada por La Más Draga. Sí sabía que era RuPaul, pero hasta el día de hoy solamente he visto 2 temporadas. Nada más, pero pues sí, lo que me llamó la atención fue La Más Draga, no tanto su manejo de cómo llevan el programa, simplemente el arte que llevan las dragas de México. Lo siento, obviamente es muy diferente a lo que llevan en RuPaul, y pues visualmente para mí es más impactante. Y pues obviamente si hablamos de la cultura, hay algo con lo que más me puedo identificar con las dragas de La Más Draga que con las de RuPaul. Entonces ese fue mi primer acercamiento y ya así como que de cara a cara pues fue Tricia, porque yo la vi a ella en sus inicios, yo la ayudaba con vamos a grabar esto, qué idea tienes con esto, y me gustó porque de hecho también antes de esto yo no conocía a Agatha, no conocía a Mulata, no conocía a Nemesis, no sabía de la existencia de Playshots, no sabía de la existencia del Corral, no sabía que antes había algo que se llamaba el Aquelarre, que también tenía que ver con dragas. O sea, yo no conocía nada, llegué súper nuevecito y ahí fue cuando me empecé a empapar con todo. Ni siquiera me sabía Let's Have a Kick para empezar. Cuando llegué, estaban haciendo esa coreografía, yo dije, ¿qué es esto? Es mucha manita, que cierra la acá, y me dijeron, te la tienes que aprender. Y yo, bueno, hoy en día ya estoy harto, casi Let's Have a Kick, casi siempre la ponen, pero es como de, ok, te la voy a bailar solo porque estás llegando aquí y mira, Let's Have a Kick. Pero es que aparte, yo soy muy fan de la mezcla que hicieron en Glee. Entonces, yo siempre estoy así de que pónganme la de Glee, por favor, pero pues obviamente no va a pasar, ¿verdad? Y así eso fue lo primero que vi en persona de drag queens.
Wow, me encanta porque siento que estoy hablando con una drag queen muy joven, ¿sabes? O sea, con todo esto que mencionas, el referente y los referentes, ¿no, Geo?
Sí, creo que drag fresco, dices tú. Drag lechugo.
Drag lechugo, me encanta. Nuevo término.
Nuevo término, drag lechugo. Pero bueno, creo que, por ejemplo, sí, como el no conocer a lo mejor estas franquicias ya internacionales, creo que también le ayuda bastante a las artistas
a drag. No tener como estos también, ¿no? Como estos estándares, entre comillas, donde tienen que ser como de cierta manera para poder encajar acá.
Sino aquí podemos ver como el hecho de que solamente me inspira y creo que también el drag que nos ofreces es, sí es muy fresco porque, no sé, siento que es como ese drag que pocos lugares tiene. Normalmente vemos a estas dragas que son como muy de concurso y, bueno, yo estoy muy casado con la idea de que es como el drag que no es, que es fuera de lo común, siempre va a resaltar más de lo demás. O sea, como, entonces yo soy muy fan de tu drag, creo que también, digo, me acuerdo mucho cuando te vi, digo, aquí ya el anecdotario, dicen, ya tengo rato que te ubicaba y cuando vi que uno hacías drag fue como de, ah, mira, hace drag. Y ya luego cuando me enteré que estabas en esta competencia de Cuernavaca, fue como de, vaya, vaya, vamos a ver qué tal lo hace. Y poder ver, como tú decías, no, a la distancia, tu crecimiento, creo que es algo increíble, por lo cual también te queremos como felicitar, porque realmente sí has sabido como... Bueno, yo sí lo veo, o sea, como de cómo llegaste en algún momento en esto que dices que, bueno, aprendiste solamente a maquillarte en una semana. Yo en una semana hubiera hecho brillitos, lo de siempre, claro que sí. El infalible, brillito, ojo, ¿qué? El cat eye y ya.
Y un delineado checo.
Ajá, claro, porque tendría que ser. Y yo, ya, déjame. Y acuérdense, las cejas son primas, no son hermanas. Acuérdense de eso. Pero creo que el tener como personas tan frescas en el drag también es como súper enriquecedor para la cultura porque nos presentan cosas increíbles. Entonces, muchas felicidades por eso. Está de más el que hoy nos puedas contar ahora sí que cómo nace Melody, pero también ya nos contaste, ¿no? Yo también ya sabía que tú bailarina en puntas. Yo sabemos que es una de tus pasiones, obviamente, y que sin duda alguna te ha ayudado a proyectarte como artista drag. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esta faceta de bailarina y cómo, pues sí, la llegas a combinar con el drag? Digo, porque también sabemos que las dragas brinconas y bailarinas, pues son más showceras. Así que a ver, cuéntanos un poquito de eso.
Pues el baile igual está conmigo desde que era súper chiquito, porque pues cuando yo nací estaba esto de Imanol. O bueno, no sé, mi mamá nos lo presentó. Entonces yo siempre las comidas familiares, yo literal, yo me escondía en el cuarto, pedía que pusieran Imanol, salía con mi micrófono y bailaba y daba show para la familia. Entonces siempre me gustó bailar, pero pues uno va creciendo y me empezó a dar penita porque yo era muy gordis. Entonces por un tiempo dejé de bailar. Ya hasta fue la universidad que hubo un concurso y dije, a ver, pues ya tiene muchos años que no lo intento, vamos a hacerlo otra vez. Aunque yo siempre bailaba en mi cuarto, siempre. Pues dije, bueno, yo siempre quise artes, pero estudié psicología porque fue lo que me dijeron que tenía que hacer. Y después de un rato pensé, pues voy a meterme a algún estudio, ¿no? Entonces tampoco es como que yo lleve toda la vida con una formación dancística. Simplemente llevo unos 6 años bailando. Entonces, cuando a veces a mí me dicen, es que tú eres bailarín, y yo digo, no, puede que emocionalmente, internamente sí, pero también sé que tengo varias debilidades, pero también sé que tengo muchas fortalezas que me ayudan a defenderme y que me ayudan a poder hacer un trabajo como el que hago hoy en día. Me metí a un estudio de baile con esos bailes que no me gustan, pero que tuve que hacer, que era hip hop, break dance y todo eso. Y yo decía, es que esto es muy hetero para mí, pero está bien. Entonces ahí conocí a un amigo que fue el que me presentó esto de baile en tacones y dije, este güey es joto, yo también soy joto, vamos a hacer una gran mezcla. Y ahí fue cuando dije, güey, de aquí me voy a agarrar, no me voy a soltar, me gusta todo esto del showcito. Después empecé a bailar twerk, me certifiqué como maestro de twerk allá en la Ciudad de México, pero tristemente, pues allá en la Ciudad de México a la gente le encanta, lo consume mucho, pero aquí en Cuernavaca a la gente es como le da miedo, dice es que yo no me quiero tirar al suelo, es que mis rodillas, es que esto, es que lo otro y no sé qué. Aquí valió cake. Y empecé con el reggaetón, pero yo siento que a mí lo que me ha ayudado principalmente, además de todos estos años, es que yo consumo mucho el K-pop, y en el K-pop uno que es fanático suele siempre aprenderse los bailes. Entonces ve las coreografías, ve los ensayos, practica los bailes y así vas aprendiendo. He estado en muchos estudios, he dado clases, he estado en centros de artes, he estado en la Ciudad de México. Hoy en día también vuelvo a dar clases ahora para que aprendan a caminar, porque también como empecé en esto del drag, la gente empezó a decirme, oye, es que me puedes ayudar porque yo no sé caminar, no me puedo mantener en equilibrio, no sé qué. Me da miedo tirarme, no sé cómo levantarme. Entonces también ahí dije, bueno, aquí hay un grupo de gente a la que le puede interesar, lo voy a hacer. Entonces también estuve dando clases de eso, de que camínale para allá, camínale para acá, de que cómo vas a interpretar, porque pues es muy importante que conozcas la musicalidad para que no se te vaya ahí una cosa y puedas llegarle más padre a la gente, ¿no? Entonces prácticamente el baile ha estado conmigo desde que soy chiquito, pero puedo decir que apenas hace unos 6 años lo empecé a llevar más elaborado. Y ya lo involucré en mi drag, porque aquí puede venir un comentario que puede sonar feo, pero yo así lo veo. A veces el público que consume el drag se emociona mucho a veces con poquito. Entonces yo no soy de la idea de yo solo voy a pararme a darte show y a moverme como perico sin saber qué estoy haciendo. Yo soy de que mínimo sé que me voy a ir para allá, voy a regresar, me voy a bajar, me voy a subir, te voy a señalar y es. Entonces para mí es muy importante que todo esté planificado, no que seas un robot, pero que conozcas tu cuerpo, que conozcas tu espacio para que sepas moverte y se vea todo más limpio y preparado. Aquí cuando yo empecé en el drag fue que me di cuenta que de repente hay muchos shows así que solamente te paras, y que cuando he sabido y les he preguntado como de oye, ¿lo ensayaste? Me dicen no, y yo, ay, se notó. Sí. Pero pues cada quien, ¿no? También a veces incluso eso no tendrá mucho orden, pero tiene una cosa que transmite y es válido para cada quien, pero al menos yo con mi drag sí no me permitiría solamente pararme y caminar.
Órale, oye, ¿sabes qué me está pareciendo bien interesante? Y pues voy a rescatar varias frases que dijiste que me encantó.
Y tú, que las dragas no bailan, que no saben bailar.
Que las dragas no saben bailar, no es cierto. No dijo eso. Señor Lechero, no lo edite para que parezca que dijo eso.
Es que ¿sabes qué? Cortado, lo dije, ¿no? El disclaimer. No, recuerden.
Espera, antes de que se haga la pregunta. No, espérate, la pregunta. Okay. Pero justo es eso. Pausa. O sea, comentabas como este tema de, sí, o sea, el no ensayar para tu show drag, ¿no? Porque también creo que una de las cosas que pasa muchísimo en el drag, y no solamente creo que en el drag, yo creo que en el mundo de las artes, recientemente el fin de semana tuve una situación también con gente de artes, muy divertida, me la pasé muy bien, pero me di cuenta que hay gente que no ensaya. Entonces, tienen muchos años de práctica, ¿no? Y tienen muchos años como de improvisación y dices, ok, la salva por eso. Pero tú sí consideras que es importante el ensayo dentro de un show. Hablemos de drag, obviamente, porque estamos en la reseña, ¿no? Pero tú sí consideras que es parte esencial antes de presentar un show.
Sí, porque, o sea, ya sea que lleves una coreografía muy marcada, que ahí obviamente tienes que ensayarlo, o que sea más como improvisación, simplemente tienes que ensayar tu improvisación también. Porque mucha gente cree que solamente improvisas y te mueves y haces esto con tu cuerpo y ya, pero también si no entrenas tu oído, si no conoces tu cuerpo, si no sabes de qué movimientos eres capaz de hacer, pues se va a ver algo torpe en el escenario. Y también va a haber movimientos que no están bien terminados. Si quieres hacer tus increíbles acrobacias que tampoco te salen, se van a ver mal y te puedes lastimar. Entonces es como que haya un orden dentro de tu desorden que tú vas a conocer. Igual y no vas a armar una coreografía para tus 3 o tus 5 minutos de show, pero sí que sepas dónde te vas a plantar, qué vas a hacer aquí, qué vas a hacer allá y qué no vas a hacer, pero que se vea que está organizado. Entonces para mí sí es muy importante ensayar. Si no tienes tiempo de ensayar, conoce bien tu canción para que sepas qué es lo que vas a hacer. Y ya de ahí viene todo lo demás, que es conocer tu cuerpo y la musicalidad, porque también la gente luego ni siquiera escucha bien lo que está bailando.
Y también creo que nos expliques esos dos términos, porque mi amiga está bien dormida, ya vi que está
no,
bien dormida.
Yo, según yo, la apagué y le prendí, perdón, y no. No, no, no. No, sí, explícame. Necesito que nos expliquen eso. Sí,
sí, sí, sí, sí. Eso, vas. A ver, ¿qué? ¿Eso? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué nos va a explicar?
O sea, conocer tu cuerpo y la musicalidad. Musicalidad.
La musicalidad es conocer el tiempo de la música. ¿En qué momentos va a tiempo de 1, 2, 3, 4? ¿En qué momento cambia a medios? Y 1, 2, 3, 4. ¿En qué momento son casi casi como tiempos muertos, donde no se escuche mucho instrumental y solamente hay algo, no sé, una flautita, ¿no? Digámosle. Pero que conozcas y entrenes a tu oído. Porque también luego, por ejemplo, nos ponen o nos tocan canciones que uno no conoce, pero solo con que escuches, no sé, los primeros 15 segundos de la canción, ya te puedes imaginar que son 8 tiempos normales, 4 medios, entras otra vez a 8 y te vas a 16 súper lentos. ¿Ah? Pero pues es prácticamente que vayas conociendo la música.
Y eso solo escuchando 15 segundos.
Así. Ajá, ellos...
Sí, o sea, porque si vamos como que la estructura de las canciones, pues es, versos, coro, versos otra vez, puente y coro final. Entonces, por lo regular siempre es lo mismo. Los versos son al mismo tiempo y los coros son igual. Entonces, con que conozcas bien cómo son los primeros versos, ya vas a saber qué sigue. Con que conozcas el primer coro, ya vas a saber cómo va el segundo coro. Es cosa de que entrenes eso, de que conozcas la canción y eso va junto con conocer tu cuerpo. Si tú no sabes cómo te ves de perfil, no lo vas a saber ocupar, no le vas a sacar provecho. Si tú no sabes que cuando estás escuchando una música, estás así, te vas a ver mal. Entonces es cosa de que tú te veas en el espejo, te des cuenta de esto, te relajes, lo bajes y estires y saques el cuello. Te vas a ver más alargado. Tu cuerpo, de que conozcas qué eres capaz de hacer, de mover simplemente el hombrito, de que hagas esto, de que lo regreses, o sea, conocer tu cuerpo es que sepas las habilidades que tienes y qué es lo que careces y qué es lo que puedes entrenar. Para que la gente que te está viendo de cualquier ángulo pueda decir, güey, se ve súper perra. Entonces, eso es lo importante de que uno ensaye o de que si no tienes chance de ensayar, que simplemente te pongas a practicar en tu espejo y que te grabes también. Yo eso siempre les digo a la gente que le doy clase, le digo, grábate para que veas cómo te ves, para que veas lo churpia que te ves y para que veas cuánto estás mejorando también. Entonces, para mí eso es conocer tu cuerpo y la musicalidad, que conozcas los tiempos de la música, porque eso te puede ayudar muchísimo.
¡Wow! Sí. Grandes tips, Geo, grandes
ya,
tips.
Ya, yo los voy a anotar para cuando hagamos performance, porque deben de saber que mis amigas son bien inventadas. No, pero pues digo, las dragas todavía. Pero mis amigas, cada pinche vez que nos vemos, dicen, noche de show travesti. Y ay, yes. No.
Por suerte, yes. Esos videos nunca han salido a la luz.
No.
Por suerte, pero.
Por suerte.
Sí, es que sabes que me sorprendió mucho justo esto. O sea, en el tema de los lip syncs, en teoría nunca se sabe, ¿no? Como, ay, ¿qué canción te va a tocar? Digo. Imagina que hay algunos concursos donde obviamente te avisan, ¿no? Pero en ese sentido, creo que todo esto que mencionas ayuda muchísimo saberlo para justo cuando empieza la rola, tú ya sepas qué vas a hacer, ¿no?
Uh-huh. Sí, por ejemplo, algo que ubican a Capela acá en Cuernavaca.
Cuéntanos, porque también, porque no nos han invitado, no nos han invitado a Capela Show, ojo ahí, ojo ahí.
Y yo los recomendé desde la primera temporada, yo les dije, inviten a los de la reseña porque ellos cubren mucho el drag aquí. Ajá. Pero bueno.
Cancelados.
Ojo aquí.
Hay algo que también a mí me dio en la madre, porque es algo que no estoy acostumbrado, fue precisamente eso. Ahí los retos de lip sync son con canciones que tú no conoces. Allá tu suerte si ubicaste la canción de la chona, si ubicaste la canción de cumbia que bailaban tus abuelos y si la conoces, increíble. Si no, ya valiste madres. Entonces ahí fue cuando me di cuenta y dije lo importante que es trabajar todo eso. Son canciones que tú no conoces y aquí lo que solamente ellos quieren es que tú me entretengas. te sepas o no te sepas la canción, entretenme. Y yo cuando estuve haciendo eso, porque una vez me tocó irme a Rito, dije, bueno, la música es salsa. Paso básico de salsa, te lo enseñan en cumbia, te lo enseñan en zumba, perdón, te lo enseñan en todos lados, no hay pedo. Pero sí yo dije, güey, ¿qué estoy haciendo con mi boca? No sé qué estoy haciendo con mi boca. Entonces solamente te queda hacer esto y así como caballo, como yegua que está mascando, una cosa bien fea. Pero yo dije, ni modo, eso es lo que quieren, ¿no? Que entretenga. Si te voy a hacer reír, te voy a hacer reír. Si te voy a entretener solo con mi baile, te voy a entretener. También hubo momentos en los que yo dije, váyanse a la mierda, no me sé la canción, solamente te voy a bailar. Y ya dije, voy a ser guapa, te voy a bailar, con eso te voy a entretener. Pero sí, o sea, uno aunque sepa de estas cosas, cuando te toca en el momento también te da la adrenalina súper fea y se te va el pedo. Pero ahí en Acapella hacen eso, de que las canciones de retos no te avisan qué son y ahí es cuando demuestras de lo que estás hecho y de por qué eres un artista y de por qué te gusta entretener. Y creo que también eso es lo importante. Hoy en día, yo opino humildemente, algo que no me encanta es que muchas dragas están naciendo solamente con la idea de que quiero ser guapa, quiero ser una estrella de Instagram. Y está bien, si lo quieres llevar solo como algo de red social, está bien. Pero ya cuando se quieren meter como que a este mundo de competencias o de eventos, digo yo, no le estás echando ganas. Échale ganas porque no solamente es verte bonita, es trabajarlo y es echarle huevos y es entrarle a los putazos y es trabajar en ello para que aprendas y para que la gente se lleve una buena experiencia, porque una draga está para entretener, para hacer a la gente pasar un buen momento, una buena noche. Una persona quiere llegar al bar, al antro, y que los distraigas y pasar un buen rato contigo. Y si tú eres una draga y solamente estás ahí parada, solamente estás volteando los ojos, estás con tu abanico, pues la gente va a decir, ¿a qué vengo?, ¿no? Entonces, para mí, bueno, tienes que hacer muchas de esas cosas. Y ya me callo, pero sí eso.
Ya suéltala. Ya, amiga, estás muteada. Estás muteada.
Por eso digo, estoy disfrutando mucho esto.
Ajá, o sea, al principio nos dijo, vamos a llorar mucho. Pues yo creo que los demás. Porque mira, no la suelta. Así las trae de las greñas.
Hasta que es que
el contenido.
Siento que también es porque, pues yo, como les digo, no es que toda mi vida esté formado en la danza, pero de las veces que estuve en estudios, nos trataban súper feo, nos gritaban súper feo, nos exigían muchísimo, las clases de ballet eran súper pesadas. Entonces yo sí como que empecé a formarme con esta idea de tienes que chingarle, tienes que esforzarte y no solamente dar un trabajo mediocre. Entonces ahorita que estoy en esto también veo muchas cosas y digo, trabájale más. Si quieres estar en esto en realidad y quieres formarte un nombre y quieres que la gente te conozca, pues tenemos que esforzarnos mucho. Y siento que fue por eso, porque me gritaban mucho a mí cuando yo estaba entrenando. Uh-huh.
Ahí está justificando ahí las lágrimas, ahí para llorar.
Ya.
Pero me encanta. Melody, ¿cómo fue? O sea, entiendo todo este nivel de exigencia que has tenido, ¿no? Que pues no es para menos. La danza yo creo que es una de las áreas donde más se te exige. Pero ahora, en este paso, en dos competencias, o sea, porque no solo ganaste ya dos coronas, tenemos registro obviamente del tema del corral, que bueno, estuvimos cubriéndolo y todo, y ahí pueden ver en la reseña que nadie pidió el gran número final. Vayan a verlo en nuestro Instagram, ahí sigue. Porque yo sí noté un brinco, y fíjate que no tiene mucho lo del corral, la reseña tiene un año y meses, ¿no? Y justo el corral fue, creo que fuimos, era el segundo programa cuando fuimos al corral. Entonces, está bien interesante cómo ha sido tu crecimiento tan rápido. ¿Tuvo que ver también como con esta exigencia que tú tienes? ¿O que de plano fue como ya me metí al otro concurso, al de Dragas versus la Corona, que también cuéntanos ahí cómo te fue, pero ¿tuvo que ver con esto, este crecimiento rapidísimo que tuviste?
Yo creo que sí. Y también lo que mencionaban hace rato de la frescura en mi trabajo, porque pues a mí no me gusta estancarme solo con, más bien solo con una imagen. No me encanta la idea de que Melody solamente luzca de una forma. Entonces intento siempre, bueno, no siempre, tampoco voy a quedar aquí como monedita de oro, pero sí intento que varias...
No te preocupes, nadie lo ha pensado hasta el momento.
Ay, no, se van a terminar aquí arrastrando.
Cuando a uno le dan una crítica es, respiro y luego pienso sin atacarse.
Continúa.
Pero, ajá, intento que se vean cosas diferentes, ¿no? De lo que presento. Siento que esa es una. Y la otra, sí, me exijo mucho para que cada que me presento sea algo diferente, tanto en el show, como si es que se puede visualmente también con otro vestuario, con otra peluca. Y honestamente, también siento que simplemente, pues mi persona, o sea, yo no soy una mala persona. Una cosa es que sea exigente y tenga mis ideas, pero yo no voy a los eventos y le volteo la cara a las demás, yo no les pongo el pie, yo no les digo, ay, tú no, yo sí. Entonces siento yo que eso se transmite y quizá por eso a la gente le gusta mi trabajo y por eso paso lo de Dragas versus la Corona, que ahora entrando a esa parte, a mí se me hizo la invitación, acepté y después vino todo lo, el desmadre, porque las demás concursantes eran baby drags. Entonces la gente empezó a decirme, es que tú solamente compites con baby drags porque sabes que vas a ganar, es que tú esto, es que tú lo otro, es que para qué compites, es que te encanta ir detrás de competencias, es que, bueno, en internet me dijeron, ay, te hace falta tanta atención que por eso estás de competencia tras competencia. Y yo dije, ¡ah, no mames! No, por un momento sí me ataqué, porque yo también dije, en algún momento dije, si hubiera yo sabido que eran puras baby drags, igual y no acepto, ¿no? Porque yo dije, la gente va a pensar que lo estoy haciendo como parte para que me convenga y para poder ganar. Pero ya en el momento que estaba ahí y tuve el primer ensayo con todas las chicas, fue que dije, sí, son baby drags, pero también tienen su talento. O sea, también a mí me pueden dar en la madre. Entonces dije, esto está nivelado. Que la gente me conozca es diferente, pero también estoy yendo a un lugar donde nadie me topa, que es Jojutla. En Jojutla conocen a las demás chicas, pero a mí no, entonces a mí me va a tocar llegar casi casi pues siendo nueva, que la gente me vea y diga, ¿esta quién es? Y ver si les gusta lo que hago. Entonces, la ventaja yo solamente la veía en la preparación que tengo en cuanto al tiempo que llevo haciendo drag, que es la experiencia en el escenario, pero pues de ahí en fuera también lo visual, ellas lo tienen. Entonces yo no lo hice con esa intención, la verdad. Y también ya en un momento dije, güey, ya gasté mucho dinero en esos tres vestuarios como para que ahorita me salga. Pues no. Y pasó, fue el día de la competencia, ganamos. Obviamente estoy muy orgulloso. Y pues a mí, yo la verdad es que aunque me hagan el bufé y no me ataco, pero aunque el bufé sea de que es que a ti te encanta ir de competencia tras competencia, yo lo he dicho varias veces en cuanto tengo oportunidad, que yo lo que hago, o más bien por qué entro a las competencias, es simplemente porque quiero tener un espacio para poder demostrar mi trabajo. Porque también está padre competir, ya que hay competencias donde la temática es libre y ahí es cuando me puedo explayar. Y luego en los eventos locales que tenemos, pues siempre es como que con temática y tú tienes que seguir esa temática. Y acá es cuando me da chance de, ay, bueno, si hoy quiero irme con cuernos, me voy con cuernos. Si hoy quiero irme sin pestañas, me voy sin pestañas. Si hoy quiero ser una reina de belleza, lo soy. Si mañana quiero ser un perrito, lo puedo ser. Entonces yo por eso lo hago, por eso me gusta estar compitiendo, porque me da chance de demostrar siempre algo diferente y además exigirme más a mí y tener más ropita, porque pues competir te hace tener mucha ropa y luego eso está bien porque si te vas a los eventos locales luego ya ni sabes qué ponerte, entonces entre más ropita tengas te va mejor.
Está increíble.
Y sabes que también que aquí en Cuernavaca, bueno, o sea, como mucha gente sabe, yo sé que Cuernavaca todo el mundo dice, ah, pues es un lugar de paso, y sí, o sea, Cuernavaca es muy pequeño, entonces está bien padre porque justo, ¿no? La única manera de repente de mantenerte vigente en la escena drag de Cuernavaca, que tiene muy poco tiempo, también yo estoy diciendo que unos 3, 4 años a lo mucho, como ya teniendo este boom, ya desde antes existía obviamente, pero como teniendo este gran boom, muy poco tiempo. Entonces, para la gente que no vive aquí en mi querido rancho, que no es un rancho, ya está creciendo, bien, vamos viendo, pero es la única manera de mantenerte vigente, o sea, estar de concurso entre concurso y pues sí, o sea, de evento en evento donde digas, ah, pues aquí está la draga y aquí está la del momento, ahora sí, ¿no?
Sí, pues la verdad es la única forma y también, además de eso, es que tú te reinventes porque es a lo que voy. A veces uno se hace prisionero de su propio personaje y no, bueno, se le empiezan a cerrar las ideas de que puedes hacer esto. O sea, al final del día es maquillaje, te puedes transformar en lo que tú quieras. Entonces también siempre que le das algo fresco a la gente le gusta y la gente lo empieza a consumir. Y se emociona cada que se presenta esa draga que hace algo diferente.
Sí. Es que cuando, insisto, yo y mi idea casada con las dragas que no son como dentro de la norma, entre comillas, ¿no? Porque siempre destacan, o sea, siempre es como encontrarte con alguien que le puso ese twist a la peluca, el vestuario, el maquillaje, hace destacar. Y creo que eso siempre va a agradecerse, sobre todo a nosotros, los espectadores, que nada más vamos a ver. Acuérdense, porque el Jonathan y yo no hacemos drag aún. ¿Será? ¿Será que para la T3
hagamos? Vamos viendo, amiga, vamos viendo.
Porque hay que, drag.
O sea, yo entre más investigo de este tema, más me doy cuenta que hay mucho
dinero que utilizar. Ahora, o sea, ya decíamos, tenemos que saber coser.
Ah, sí, claro.
Tenemos que saber maquillar. Y ahora con Melody nos va a estar criticando y jalando la greña si no sabemos bailar. ¿Qué hacemos?
O sea, no, yo me quedé así como shock cuando empezó lo de la musicalidad. Dije, no, yo no coordino ni un pedo. O sea, imagínate.
Muebles. Serían dragas de Instagram. Y está bien.
Saludos.
Pero
a todas las
dragas de Instagram. O no se sabe, igual nos gusta figurar y vamos a algún concurso, porque alguien tiene que irse primero a casa.
Siempre tiene que haber una primera expulsada.
Y las primeras son las más icónicas, vemos.
De Macarena.
Ya, saludos a Macarena, que no lo hizo también. Saludos.
Saludos.
Visa la más. Pero bueno, amiga, no, realmente estoy tanta información, jamás en mi vida me había pasado por la cabeza la idea de tener que estar coordinando para bailar, porque según uno dice, ay, no, déjate llevar por la música. Y el otro ahí parece fideo, ¿no? Así de que nada más moviéndose de lado a lado, y ya. Split. Y ya la gente grita. Y ya.
Ajá, no, y es un split muy mal hecho. O sea, yo también soy de la idea. Esto no es crítica, no es shade ni nada.
Sí, no atacar.
Más que nada es para que se cuiden, porque uno nada más se anda ahí tirando, ni saben caer, se andan lastimando a cada rato y se ve mal y nada más caen de golpe. Y luego en las tarimas en las que luego bailamos están ya bien aguadas y parece que las vamos a terminar de romper. Entonces, consejito ahí para quien sea que esté escuchando y quien sea draga, drag, lo que sea, aprende a caer. Y si no sabes caer, no te tires. Hay otras formas de entretener.
Otra vez los hagas, ya
suéltalos. Me está encantando.
Me está dando el drama de la temporada.
Pero ustedes no se tiran, ¿o sí?
Yo sí. No, decía. Las dos quemándose.
Ella. Sí, no, pero está increíble porque sí, realmente creo que ahora entendemos por qué has llegado a donde estás. O sea, no eres, es que se va a escuchar bien feo, pero el típico chavito que quiere hacer drag por querer figurar y nada más dice, pues quiero hacer drag y ya. Sino como creo que estuviste construyéndote a base de tablas, de conocimiento, para poder ofrecer, pues, ahora sí que calidad al momento de estar presentando tu arte. Y pues no solamente has estado presentando el arte, sino que esto también te ha llevado a ganar competencias. Entonces, una vez más, felicidades por eso, por no ser una del montón. ¡Que ya! ¡Suéltenlas ya! ¡Basta!
Me encanta porque todo lo que hemos construido de espacio seguro...
¡No!
¡Vino a tirarse!
No. Es el episodio Shade.
Del desahogo.
Así se va a llamar.
El episodio del desahogo. Me gusta.
Ya, me encantó. Una pregunta antes de lo que sigue. Como te decía, ya te seguí en redes. O sea, ¿tienes poquito aprendiendo a coser? Porque ya últimamente veo que dices, voy a hacer vestuaritos. Y yo de... ¿Ora? ¿Qué tan fácil o difícil es aprender a coser? A ver, cuéntanos.
Fíjate que la máquina la compré justo en la semana de la final del corral. Uh-huh. Y no, hombre, fue bien feo porque yo dije, güey, en una semana tengo que hacerme algo. Porque la persona que me iba a hacer el vestuario, pues al final me quedó mal, ¿verdad? Entonces dije, puedo ir con Agatha y decirle, oye, ¿me ayudas con este vestuario? Pero también yo sabía que Agatha estaba súper ocupadísima. Entonces dije, me toca hacerlo a mí. O sea, yo sentía que iba a llorar, porque de verdad yo dije, acabo de comprar esta máquina, siento que ya la voy a romper, siento que va a valer caquita. Y ya cuando me vi también en la final, yo dije, ay, no, me veo bien fea, pero pues, está bien, no pasa nada. Y mucha gente me dice, no, te veías bien bonita. Y yo de sí, claro, claro, claro. Me lo dices porque en el momento te gustó, pero o sea, ya ahorita yo con mi ojo crítico digo, te veías bien fea. Pero bueno, prácticamente he aprendido por internet y echando a perder. Entonces estoy muy orgulloso de que varios de los vestuarios que yo ocupo son míos. Y además también me gusta porque siento yo que me estoy dando una pequeña imagen o ya dando a conocer de que, ah, si lleva manga de globito, es algo que ocuparía Melody. Si lleva esto y lo otro y así, así es algo que ocuparía Melody. Entonces ya la gente lo empieza a ubicar y eso me gusta, aunque sí es un pedo, porque también uno cree, o sea, cuando tú no coses, piensas que la ropa que te están vendiendo algún diseñador local, dices tú, güey, ¿por qué tan caro? Pero no sabes que un simple metro de esa tela que está cubriendo tu playerita te cuesta 300 pesos y a veces ocupas más de 3 metros para crear una sola prenda. Entonces ahí es cuando yo digo, chale, o sea, sí está bien padre hacer esto, pero también se gasta mucho. Se gasta mucho, se te van ahí las horas haciéndolo más si no eres un experto. Yo todavía voy empezando, entonces a veces para hacer un vestido me puede tomar una semana, así como me puede tomar a veces 3 días. Depende de la tela, depende de qué tan complicado sea. Pero así he estado aprendiendo por internet y pues a veces también uno tiene que ser honesto, se ve muy bonito por fuera, pero si lo miras por dentro, dices tú, ¡ay, reina! Como que te falta ahí la máquina esta de Overlock para que le haga el cosido bien bonito y no se te esté desbarajando, porque también si uno le hace con el fueguito, con la flamita, pues sí, ¿no? Ahí te ayuda que no se empiece a deshilar, pero por dentro luego te anda lastimando. Más si no ocupas ropita y más si no le haces ¿cómo se dice? No me acuerdo cómo se dice ahorita, pero de que ocupes 2 telas para cubrirlo. Ay, no, mucha cosa. Pero la verdad es que yo ahí poquito a poco ahí voy haciendo mis vestuarios y, por ejemplo, ahorita que estoy en Acapela también, hago los vestuarios pues con una semana de anticipación y yo solito me doy en la madre, ya lo sé, pero pues también no me puedo asegurar mi estadía toda la competencia como para que ya ahorita empiece a hacer mis 5 vestuarios cuando quizá me saquen la próxima semana. Entonces digo, tengo que ir a la par, pero pues así uno va aprendiendo a chingadas, eso uno va aprendiendo.
Cuéntanos en qué consiste esta nueva competencia en la que te encuentras.
Pues es igual que la primera edición, prácticamente ahí te lo dicen, desde que tú llegas te lo dicen ya en el show, que las reglas siempre pueden cambiar. Lo único que no cambia es el premio. Ese siempre puede aumentar, pero disminuir jamás. Entonces, es la verdad una lluvia de emociones bien cabronas, porque uno va con la idea de que es, por ejemplo, ¿no? Lo que conoces es el corral, o lo que conoces es la madraga, RuPaul, y no sé. Bueno, RuPaul no sé, nunca lo he visto. Pero tú te vas con la idea de que es algo tranqui. Pero tú pudiste ver tu show súper padre, pero quizá los jueces dicen, es que eres muy buena, pero a ver, quiero ver cómo te defiendes. Entonces, aunque lo hayas hecho muy bien, te vas a lip sync igual. Uh-huh. Y puede ser que tu show haya estado muy bueno, pero si ese lip sync no les gustó a los jueces, te vas y dices tu verga, no mames, ¿no? También luego tienen así como que pequeños retos de que suben a, somos 10, ¿no? Por ejemplo, suben a 5, pues estas 5 van a hacer una coreografía y las otras 5 van a hacer otra coreografía, tienen 20 minutos para ponerse de acuerdo, van a venir y lo van a presentar, bla, 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 bla. También son muy estrictos con la puntualidad, entonces si llegaste tarde, al inicio del show, te suben y te dicen, saben que esto tiene consecuencias, entonces automáticamente están en la cuerda floja, van a hacer un lip sync, porque aquí se tiene que respetar el tiempo del público y no sé qué. También suena una bendita alarma. Esta alarma siempre es de que tienes que estar atento porque algo puede pasar. Entonces puede ser que en ese momento de la alarma tú ya estés tranqui de que ya somos las 20 competidoras, las 3 competidoras, y de la nada te dicen, oye, vienen otras 3 competidoras. Y tú, ¿esto qué significa? Pues significa que ellas 3 van a venir a retarlas. Entonces, tú, aunque estabas muy tranqui, puede venir Elemento y me dice, oye, yo te quiero retar a ti, Melody. Me reta, hacemos un show, y si al público y a los jueces les gusta más Elemento, pues entonces yo me salgo y entra Elemento y me quita mi lugar. Entonces es un sinfín de cosas y está muy cabrón, pero lo que a mí me gusta de esta competencia es que te lleva al límite, pone a prueba tu habilidad para entretener y que me da chance de siempre presentar algo diferente, porque esta es una competencia así donde es temática libre. Tiene sus pros y sus contras, pero pues yo ya que estuve en la temporada pasada ya sé a lo que voy. Y el premio pues está bueno, porque al menos aquí localmente que te den 10 mil pesos, pues está bien. Porque por lo regular son 3 mil, 5 mil, o de que te pago con esto, o te pago con lo otro, con maquillaje. Y acá es dinero, además maquillaje, te hacen tu imagen, te hacen tu librito de prestaciones, sesión de fotos, videos y todo eso. Trabajo, entonces así es lo de Acapella Gold Drag. Que espero que sí vayan, bueno, o sea, que sean invitados y que vayan
a cubrir. Claro. Vamos a ir próximamente.
Infiltrados.
Me encanta el acapella Ansiedad Show.
Ya, es que da mucha ansiedad, es que, claro, verdad, sí.
No sabes ni qué esperar, ¿no? Es como Big Brother esto. Ya no te tocó Big Brother, pero sí.
Sí lo vi, no estoy tan chiquito.
Menos mal, porque ya me habías hecho sentir mal. Pero sí, es como, está bueno. Me gustó, me lo vendiste bien. Ahí nos vemos el próximo.
Ya, lo necesitamos. Mira.
Los domingos, me encanta, ¿no? Es como, sí, hay tiempo. Sí.
Sí. O sea, la gente también sale bien estresada de ahí.
Eso lo quitamos en la edición, pero sí.
No. Pero porque se tensa por las dragas.
Vas a ver a tu favorita y puede ser que tu favorita ya salió. Y tú dices, no mames, le estaba yendo muy bien, pero la sacaron. Ajá.
Gatadas, dices. Esa fue gatada.
Un poquito por ahí.
Me encanta.
No, pues yo creo que sí vamos a tener que darnos una vuelta, así que vamos a mandar a nuestro corresponsal oficial de Cuernavaca, Jonathan B. Ve, sí, pero ahora sí, ya, para cerrar este gran capítulo lleno de focus, de cambios, ¿no? Así de que te lo cambio, te lo compro y todo esto, Melody. Queremos que obviamente la dragversidad crezca y conocer a mucho más talento, que ya sea de manera local o nacional. Queremos que nos recomiendes no una, no dos, no tres, sino 5 drag queens o drag kings o drag queers que tú crees que toda la dragversidad debe de conocer, sí, sí o sí.
Tengo 3 en mente. Bueno, a ver, la primera es una baby drag que apenas nació este fin de semana.
Okay.
Esta persona también ya se ha formado en el baile, ya sabía un poco de maquillaje, pero nunca lo había hecho como tal. Y tiene esta hambre de ser artista, de querer entretener. Todos quedamos asombrados con su trabajo de este fin de semana. Audicionó para Pandemonium y quedó. Se llama, está bien chistoso su nombre, es No Name. No name, de no nombre, ningún nombre. Uh-huh. Se acaba de crear su red social, así la pueden encontrar, No Name en Instagram. La otra sería Ricota Cottage, supongo que la ubican, o Roberto Molina, Bobby. Él también, toda su vida ha estado lleno de arte. Él también, él estudió danza y teatro, me parece. Entonces, tiene muchas tablas. Y además es un amor porque, o sea, nada más escuchas su nombre, Ricota Cottage, y te da ternura. Y luego la ves y te da más ternura. Es de estas dragas que puede estar sentada y, no sé, pasa una mosca y le empieza a hacer cositas a la mosca y empieza así de, ay, mira esto y lo otro. O sea, muy dispersa. Pero la verdad es que te da unos shows muy buenos. Sería Ricota Cottage. La otra, aunque ya sea conocida, pero yo siento que más gente debe de ver su trabajo y que también ella no se nos esconda tanto, es Ruby Loveheart, que estuvo en El Corral también la temporada pasada. Ella tiene mucho que ofrecer visualmente y también en su performance. Tiene una forma tan peculiar de hacerte lip sync. Se compromete mucho y además te da mucho prop. O sea, si tú le pones nada más un escenario tranqui, ella te lo va a llenar de pajaritos, caballitos, arbolitos y todo. Entonces ella te lleva el escenario completo. La otra igual sería Tricia. Tricia, además de que es mi amigo desde hace años, lo conozco desde hace ya como unos 6 o 7 años, pues yo también he visto todo lo que le chinga, ¿no? Para estar en esto, para estar vigente, para también entregar cosas diferentes. Entonces, uno a veces cuando nada más consume el drag, pues tú lo ves y dices, ay, qué bonito, ay, qué padre, me gustó mucho. Pero pues detrás de todo siempre hay muchísimo estrés, mucha idea, mucho trabajo, mucho tiempo invertido, muchísimo dinero invertido. Y creo que ella es una de las que también hace eso. Yo sé que todas al final del día nos esforzamos, aunque sea solamente una faldita y una peluca y una blusita, uno se esfuerza. Pero yo personalmente quisiera, pues siempre que la gente reconociera el trabajo de Tricia. La quinta, es que ni siquiera es de aquí, pero es de Cuautla.
No importa.
Bueno, no, sí, porque sí viene para acá mucho. Bad Dahlia, no sé si la hayan escuchado su nombre. Está también ahorita en Acapella, Cool Drag. Se ha presentado en Play Shots. Estuvo en el corral, no como participante, pero también ahí estaba. Y pues ya ven que se suben siempre al escenario. Buscando cámara, porque no tienen cámara. Entonces ella, Bad Dahlia, es muy buena. También ella sí le entra bien padre a los madrazos en las competencias. Le encanta llamar la atención. Es muy inventada, pero es de estas inventadas que tiene orden, que tiene trabajo en lo que hace y que sí se nota que tiene tablas. Y aparte es muy segura, pero no de esas seguras que pecan de segura. Es una segura que sabe sus habilidades y que sabe sus, pues que conoce su cuerpo. También ella es alguien que conoce mucho su cuerpo. Y siento yo que tiene como que esta vibra de superstar y me cae muy bien. Entonces para mí serían esas cinco.
Vayan. Vayan a seguirlas. Obviamente les vamos a dejar ahí el post en Instagram. Vayan a seguirnos a Instagram y a TikTok, pero vayan y sigan a estas reinas que sí o sí deben de conocer.
Así que vayan, por favor. Y bueno, ya llegamos a la última sección del programa que hemos implementado últimamente. Por favor, señor Lecharo, póngame el intro de la pregunta random, por favor.
Tan, 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 ya.
Listo. Y la pregunta random es esa sección donde la dragversidad puede preguntarle algo a nuestra invitada de este podcast.
Lo que se le ocurra.
Lo que se le ocurra es la pregunta random. Normalmente les decimos más o menos a quién vamos a entrevistar para que no hagan preguntas medio tontas, porque hoy sí hicieron una pregunta muy tonta.
Ah, sí, es cierto. Sí,
me dio mucha risa. Sí. Me dio mucha risa, pero dije, no le voy a preguntar esto a la drag, pero me fui
a
preguntar. O sí, ¿no? Pero esto lo pregunta Pepe Gaspar.
Saludos.
Y pregunta, y creo que ya lo había respondido, pero vamos para allá. ¿Hay algún paso de baile que sea peligroso para ti como drag queen?
Para mí sería Deathrop, o el nombre, creo que lo cambiaron, ¿no? Pero pues es este que hacen mucho, ¿no? En voguing, de que te tiras, flexionas la pierna y caes la rodilla y caes de espalda. Y solamente se escucha el madrazo. Ese sería uno. Y el segundo, el split, que también te puede juntar con el squat, porque si no calientas, te lastimas horrible. Yo me he hecho una galaxia en mi pierna porque una vez lo intenté hacer. Horrible. Y si no te sale bien y solamente bajas como perrito que está intentando abrirse de patas, se ve mal. Entonces, para mí esos dos son los más peligrosos porque te puedes lastimar mucho y hace que te veas muy fea si no lo sabes hacer.
Uh-huh. Ojo ahí, ojo ahí. Si no lo saben hacer, no se vean feas. Más que
no,
ya.
No lo saben hacer ni se intenten.
Sí, no lo intenten. Y así, aquí va la alarma de que no lo intenten en casa.
La alarma, no, la alerta sísmica.
No, ay, a ver, pausa.
No pausa. Lechero.
Sí, una disculpa en nombre de todos los podcasters de la reseña que nadie pidió, porque en el episodio de Drag Story Hour usamos la alerta sísmica y nos llegó ahí un área de mejora.
Un fuck you.
Un área de mejora. Entonces, obviamente lo tomamos en cuenta y es una disculpa para todos, todas y todos aquellos que esto les pueda generar ansiedad.
Recuerden
alguien
que
piensa en los ansiosos.
Recuerden que la reseña que nadie pidió es un espacio seguro y que sí. Siempre estamos buscando mejorar para ustedes. Lo este siento. Podcast quizá no sonó tan seguro, pero les aseguro ¡no! que se van a divertir. Saludos.
Fue seguro para la invitada. No, sí, o sea, pero fue seguro porque, mira, se expresó, lo sacó, lo tenía bien atorado.
Pero bien
atorado lo tenía.
Ay, la verdad, mejor afuera que.
Eso sí. Siempre, muy bien, siempre, muy siempre, bien. Siempre. Pero ahora sí, recuerden que si ustedes quieren que nosotros leamos sus preguntas todos los miércoles, tienen que ir a Instagram. Ahí hay una cajita donde usted tiene que poner la pregunta. Pregunte cosas bien, no pregunte cosas mal. Iba a decir, ya señor Lechero, también. Ponga aquí un pip. Eso ya dije.
Que Melody nos diga sus redes sociales y qué es lo que viene también para Melody. Cuéntanos dónde podemos encontrarte y todo eso.
Ok, pues bueno, mi red social solamente tengo Instagram, que es melody-la-histérica. ¿Y qué se viene para mí? Pues mira, la verdad es que seguro yo tampoco sé, pero vigencia, eso sí. Y pues bueno, ahorita estoy en la competencia de acapella. Próximamente van a haber más eventos por lo de la marcha, el mes del orgullo. También estoy pues ya en la competencia de Pandemonium, entonces allá por octubre, noviembre igual vamos a estar. Y pues ya, entonces esto siento yo que es todo lo que va a haber por el año, pero siempre estoy haciendo cositas y también las clases de baile, porque vamos a regresar, porque sí hay gente que de verdad me lo está pidiendo y yo quiero ayudar, y también porque a mí me ayuda a aprender y a seguir informándome. Y ya como último, a veces la gente piensa que soy bien malvibrosa, que soy alzadita, pero no soy alzada, digo lo que pienso, porque siento yo que uno le debe respeto al público, que es quien consume nuestro trabajo. Y siempre podemos mejorar. Y si la gente se acerca conmigo y me pide algún consejo o ayuda, yo estoy para la persona, pero también yo defiendo mi trabajo y defiendo lo que hago y defiendo lo que sé y sé de lo que soy capaz y siempre me voy a defender, pero no soy una persona egocéntrica como a veces me quieren hacer ver. Entonces, no se deje llevar por las personas y mejor conozca mi trabajo. Y ya, y gracias por la entrevista, también gracias por darme este espacio, porque así como dicen que lo tenía bien atorado, la verdad es que sí, porque siento yo que son cosas que uno debe de decir para que el trabajo sea mejor y que el drag vaya mejorando siempre. Y pues ya, ¿verdad?
Gracias. Y sabes que, no, o sea, yo también quiero hacer un disclaimer aquí, no ponga alerta sísmica, el señor Richard, no. La alerta sísmica no, pero sí creo que es importante también conocer a drags que van empezando y que sean tan profesionales como tú, o sea, yo creo que esa es la palabra, de repente en el ambiente drag, en el ambiente de las artes, siempre tenemos un miedo terrible a la verdad y a la honestidad, entonces es curioso porque siempre estamos buscando a través del arte reflejar esas cualidades, ¿no? Pero cuando nos topamos con alguien que es muy honesto o que es muy auténtico, es entonces cuando decimos, ah, caray, ¿no? Nos causa un conflicto interno y yo creo que los hemos dicho de broma durante todo el podcast, ¿no? Pero para nada, o sea, yo creo que para mí... me encanta de hecho que siendo tan joven en este arte tengas una opinión tan clara y tan exigente también contigo mismo de tu trabajo y de lo que estás haciendo. Entonces yo te diría como una loca exigente, pregúntale a Geo, yo también te diría lo mismo, o sea, sigue exigiéndote más porque eso es lo que al final también te va a llevar a la grandeza, ¿sabes? Entonces, de verdad, lo que necesitas, aquí estamos y estoy de verdad súper contento de que hayas estado con nosotros en esta edición.
Ay, muchísimas gracias. Qué bueno que lo vean así y espero que la demás gente lo vea y si no, pues ni modo. Pero yo hablo por también mis compañeras que sé que le echan ganas y que sé que podemos mejorar siempre.
Exactamente.
Siempre la mejora constante, dices tú. Hilando fechas, nos vimos en el Pride de Guadalajara y nos vamos a ver en el Pride de Ciudad de México.
Allá nos vemos, amiga.
Allá nos vemos. Y obviamente, según yo...
Un gastar.
Este episodio sale en mi cumpleaños, así... Bueno, cerca de mi cumpleaños, o ya pasó mi cumpleaños. Así que, señor Lechero, póngame las mañanitas, porque sí, es mi cumpleaños. Póngame las mañanitas de Velvetin, porque Velvetin la más. Y ni modo.
¡Cumpleaños feliz! ¡Todo el día para mí!
Recuerden, vayan a seguirnos a Reseña que Nadie Pidió, Instagram, TikTok. Obviamente, si les gustó este episodio, vaya a los demás, vaya a escuchar los demás, porque hay mucho, mucho que escuchar por ahí. Y obviamente, lo principal, si a usted le gustó esto, síganos en Spotify, por favor. Síganos en Spotify y puntúen los 5 estrellas. No le cuesta nada, es gratis y Spotify con eso me va a dar dinero a mí para hacer cosas. Por favor,
Para pagar más Sprites, para pagar más Sprites.
Sí. Pero ahora sí, estamos, mira, divisando el gran final del episodio. Eso está muy ameno, pero pues ya, tenemos que ir a... Melody tiene que ir a coser. Nos vamos. Un gusto, Melody. Muchas gracias por tanto arte. Y ahí te vamos a estar viendo en las grandes competencias. Chica de competencias, dices.
La próxima.
Y muchísimas gracias a ustedes. Gracias por el espacio y espero vernos pronto.
Que así sea. El tour que nadie pidió otra vez. Ay, señor.
Nos vemos en la capela.
Saludos, señor. Sí, sí, suelte la música. Póngame mi cumpleaños. Tráigame mi pastel.